trabajo. Esto es muy común, es muy común en el ser humano también, este fenómeno. Siempre yo conversaba con personas que me preguntaban sobre la Shoah, sobre el Holocausto. Y hay una característica interesante posterior al Holocausto, que la gente que tenía una fe profunda salió fortificado en su fe, y la gente que la tenía un poquito débil la abandonó totalmente. O sea que realmente cuando hay terremotos, ahí solamente los edificios con buenas bases quedan parados. Los que fueron mal construidos se caen inmediatamente. Por esto, muchas veces es importante repasar las bases de nuestra emuná, de nuestra fe. La otra, hace dos semanas, la última vez que conversamos, estuvimos desarrollando el tema de la fe en Hashem. Creer que hay un Dios, que hay un Boré Olam, un creador del mundo, y que este creador del mundo hizo todo lo que existe hasta hoy. No voy a entrar en la parte científica, en las discusiones científicas, porque ya pasaron de moda. Ya realmente no tiene sentido más hablar de todas las teorías científicas que ya caducaron, ya desaparecieron casi que del panorama científico también. Así que seguimos desarrollando y hablamos de bitajón. Y dijimos que bitajón era confianza, y que confianza es más que fe. Tener fe en Dios casi que todos tienen, ¿cierto? Hasta el ateo dice, gracias a Dios soy ateo. También toda la gente tiene una fe en Dios, cree en algo. Hay algunos que crean sus dioses también, porque alguien necesita creer. Una persona necesita depositar su fe y su confianza en algo. Nosotros la depositamos en Akadosh Baruj Hu. Pero no solamente creemos, sino estamos seguros y tenemos la confianza que todo lo que Él nos hace es bueno. Todo lo que Él nos hace es bueno. Y esto es una cosa muy difícil de aceptar. Nosotros tenemos una regla en la Torá que la persona que pasó un peligro se acerca al Sefer Torah y dice una berajá, se llama Birkat HaGomel. Uno que hizo un viaje se salvó del viaje, una persona que cruzó el desierto y salió bien, una persona que estuvo enferma y se curó de su enfermedad, o una persona que estaba en la cárcel y salió de la cárcel. Entonces esta persona, cuando salió del peligro, salió de la tzará, del problema, del momento de angustia, esta persona se acerca al Sefer Torah y dice una berajá, Hagomel Lehayavim Tovot, y agradece a Kadosh Baruj Hu que hizo un bien a aquellas personas que estaban en un momento difícil. Dice nuestro Jajamim que cuando nosotros agradecemos, no agradecemos únicamente la salvación, agradecemos también el peligro. No agradecemos solamente la cura, agradecemos también la enfermedad. ¿Quién nos curó? Hashem nos curó. ¿Quién mandó la enfermedad? No fue Hashem. Fue Hashem que mandó la enfermedad. O sea, que la enfermedad también era buena. Hashem nos va a mandar algo que no es bueno. Si yo no entiendo cuál es el beneficio que me trajo esta enfermedad, es porque yo tengo muchos intereses propios. Y a lo mejor yo sufrí con esto y por esto yo no podía ver el beneficio. Pero seguro fue bueno. La confianza en Hashem es acercarse y agradecer por el bien y por el mal. Todo lo que no fui yo que lo hizo, que vino en las manos de Hashem, yo no fui el promotor directo de esta acción, yo tengo que agradecer y tengo que estar contento que esto pasó. Esto se llama bitajón. Esto se llama confianza en Akadosh Baruj Hu. Porque es muy fácil tener fe y es muy difícil tener bitajón. ¿Cuántas personas en momentos de dificultades pierden el control de las cosas? Y de repente pasa algo, ¿por qué me hiciste esto, Señor? Esto es falta de bitajón. Él está reconociendo que hay un Señor que se está dirigiendo a él reclamando, protestando, como el hombre que todos los días abría el ejal y decía: Hashem, por favor, hace con que yo gane la lotería. Hashem, por favor, hace, todos los días durante años. Hasta que salió una voz del ejal y dijo: si querés ganar, por lo menos comprá un billete. La persona a veces reconoce que está Hashem, pero él no hizo nada para mostrar que esta fe tiene una base. La fe se demuestra en la base a través de la confianza, de que uno recibe lo que Hashem le manda con alegría, no con resignación. La palabra resignación es mala. La palabra del hombre resignado es la persona que a la fuerza se la tuvo que aguantar, se la tiene que llevar. No es así. Si Hashem me hizo algo, es porque esto es bueno y realmente bueno. Que yo no lo entienda, que a mí me moleste, es un defecto mío, es una limitación mía, y no en Akadosh Baruj Hu. Entonces, esto es confianza. El Yehudí tiene que tener confianza. No hubo ningún otro pueblo en el mundo que tuvo tanta confianza en Hashem como el pueblo judío. Nosotros tenemos el ejemplo del rey David. El rey David cantaba a Hashem en todos los momentos de su vida. Dicen que hasta cuando el hijo lo perseguía para matar, Mismor le David beborjó mi penei Absalom beno. El canto de David cuando él estaba escapándose de su hijo que lo quería matar. Qué situación más desagradable. El hijo lo quiere matar al padre y el padre canta un canto de agradecimiento y de alabanza a Hashem. Cuando él pecó con Bathsheba, escribió un canto. Cuando él en todas las situaciones lo perseguía Shaul, estaba en el desierto, escribió un canto. Dice el Midrash que Nabucodonosor también era un gran cantante, un gran poeta que escribía poesías. Entonces los ángeles le dijeron a Hashem: ¿por qué vos elegís las poesías de David y las de Nabucodonosor, vos no las elegís? Contestó Hashem: vean lo que va a pasar con este hombre. Él canta cuando está sentado en su trono, muy cómodo, muy bien, domina el mundo, tiene todo bien. Entonces, ¿por qué no cantar? Pero acérquense, golpéenlo y tiran al piso a ver si él es capaz de cantar. Fueron los ángeles, pegaron una cachetada y lo tiraron al piso. Y cuando él cayó, empezó a insultar y a gritar y a blasfemar y no a cantar. Porque el pueblo judío es un pueblo que no se ha olvidado de Hashem, mismo en las situaciones más difíciles. Esto es bitajón. Esto es muy esencial para nosotros. La tercera parte de la fe que nosotros tenemos que tener muy clara y muy asentada es que así como hay un Hashem y que todo lo que Él hace es bueno para nosotros, todos los mitzvot que Él dio en la Torah son mitzvot divinos. Si nosotros no entendemos que los mitzvot son de Hashem, nunca vamos a poder cumplirlos con el debido cuidado. Hay que saber claramente que toda la Torah, todo lo que nosotros vemos escrito en el Sefer Torah, desde Bereshit hasta Le'enei Kol Israel, toda esta Torah es divina, palabra por palabra, letra por letra. Otra vez, no vamos a entrar en las pruebas de esto. El que ya estuvo en los seminarios, quien ha pasado por otro tipo de charlas, sabe que se puede comprobar de todos los puntos de vista que la Torah es divina. Pero si uno ya busca las pruebas, quiere decir que él duda. El que busca pruebas es el que duda. La fe verdadera es la fe de aquel que sabe, que entiende que la Torah es de Hashem. ¿Por qué yo cuido Shabbat? ¿Por qué yo cuido Shabbat? Porque Hashem me dijo para cuidar Shabbat. ¿Por qué yo pongo tefilín todos los días? Porque Hashem me dijo para cuidar tefilín. Es para poner tefilín. No es una invención de algún ser humano en algún momento. No, esto es de Akadosh Baruj Hu. Sin esta fe nosotros no somos judíos. No existe judíos sin judaísmo. No existe judaísmo sin mitzvot. A ver, uno es judío. ¿Y vos qué sois? ¿Sos judío? ¿Por qué? ¿Qué haces vos de judío? ¿Qué hace él de judío? No, yo soy muy judío de corazón. Yo me siento muy judío. Pero, a ver, ¿qué haces? En algo se tiene que expresar. Por lo menos que vayas a una vez por año en Yom Kippur, en la hora de la Neilá o del Iskor al Beit HaKnesset. Por lo menos un momento que expreses tu judaísmo en hechos. No existe judaísmo sin mitzvot. Y los mitzvot que nosotros cumplimos, todos, todos son de Hashem. En otros tipos de religiones pueden existir muchos rituales, muchas reglas que se fueron desarrollando, en las cuales los detalles son humanos. En el judaísmo no es así. La Torah es toda divina. Si nosotros no tenemos esta base, todo esto claro, hay alajot en Rambam. El Rambam dice que se llama el kofer. Kofer se llama una persona que dice que una de las mitzvot no son divinas. Por ejemplo, en 613 mitzvot viene una persona, kofer es hereje. ¿Hereje se dice? ¿Castellano? Una persona que niega, que no acepta la Torah. No hace falta que él no acepte toda la Torah. Basta que él diga, no, 612 yo acepto, pero esta, no, esto no. Esto no es divino, esto no es... Esto fue algún rabino que lo inventó. Si él dice esto, esta persona ya no cree. Si ya le falta algo en su fe, él ya no puede realmente vivir 100% como un judío. Él puede decir... Sí, no, pero yo no puedo, me cuesta mucho, yo tengo un Eter Hará muy grande, me es muy difícil, o no me enseñaron, o vivo en un ambiente... Él puede buscarse excusas, pero decir que esto no es divino, esto realmente es falta de fe en el judaísmo. Este es uno de los 13 principios de Rambam, que dicen que Torah mina shamaim, la Torah es toda íntegra, de la primera a la última letra, toda dada por Hashem. Ya les vuelvo a decir que hay pruebas, no hace falta desarrollar, ustedes todas saben de esto. Y ahí viene algo muy importante que nos ayuda a cumplir los mitzvot. Porque muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, en las cuales le es difícil a una persona cumplir los mitzvot. A lo mejor pasamos pruebas constantes, en las cuales nos parece que Hashem no quiere que cumplamos los mitzvot, porque nos pone tantas vallas, nos pone tantas situaciones que nos molestan, que nosotros decimos, pero si esto es Dios quiere que yo lo haga, ¿por qué se me hace tan...? Ahí necesitamos la fe. Ahí necesitamos la fe para saber que lo difícil es porque esto es muy bueno. Todas las cosas buenas en la vida se consiguen con sacrificio. Todas las cosas de valor son las cosas difíciles de encontrar. Entonces, aquel que tiene la fe y tiene la confianza en Hashem y sabe que cada mitzvah y mitzvah de la Torah son de Hashem, él la va a cumplir con todos sus detalles, con todas sus ganas. Esta es la primera parte. Pero hay algo que es a lo que yo quería llegar, que también hace parte de los 13 principios de Maimónides, que muchas veces la gente no lo desarrolla tan bien, que es lo que se llama Torah Shebealpe. Hay dos Torot, dos leyes que la Torah, que fueron entregues en el monte Sinai. Una es la Torah escrita, que la tenemos en los 5 libros de Moisés, y otra es la Torah oral, la Torah Shebealpe, la Torah oral, que fue transmitida oralmente durante casi 3.000 años, 2.000 años seguro, transmitida oralmente, hasta que fue escrita, cuando los romanos dominaban Israel, fue escrita. Esta Torah es la que explica la Torah escrita. Si uno lee la Torah escrita, va a encontrar, por ejemplo, la mitzvah de Tefilim, a donde está escrito, vos te vas a poner en tu cabeza, entre tus ojos y en tus brazos, enfrente a tu corazón. ¿Qué vas a poner? Una señal, dice ahí. No dice si es blanco o negro, si es cuadrado o redondo, si, cuál es el tipo de material que tiene que tener esta señal, si es un tatuaje, si es una pintura, si es un autoadhesivo. No dice lo que es esta señal. ¿Cómo puede ser que una Torah divina va a decir algo que no se comprende, que no se entiende, que no tiene explicación? Si no, no es así. Tuvo explicación. La Torah oral explicaba qué es el tefilín. La mayoría de los mitzvot en la Torah escrita no están claros, sino la Torah oral los explicaba. Paralelamente a la Torah escrita fue dada la Torah Shebealpeh, la Torah oral. Y esta Torah también es divina. ¿A dónde están sintetizadas las leyes de la Torah oral? En el Talmud, lo que nosotros llamamos de Gemara y de Mishnah, y que de ahí se sacó la Halajá, que es el Shulchan Aruj. Y si hubieron discusiones, y hay un Rab que dice así, y otro Rab que dice así, y son discusiones en detalles, no son discusiones en las bases y en los principios de los mitzvot, porque todos sostienen que el Shabbat es el Shabbat, y las 39 prohibiciones son las 39, puede haber un pequeño detalle en el cual haya discusión. Estas discusiones vinieron porque durante las épocas de vivencia en el mundo nos fuimos olvidando de los halajot, con las persecuciones, con los problemas que hubieron, el pueblo judío se fue olvidando, ya no estaba claro, ¿será que esto es así o no es así? Entonces salían discusiones que daban lugar a dos opiniones. ¿La que se compara esto? Se compara a una pirámide. Nosotros siempre estamos acostumbrados hoy en día a pensar en términos científicos. La ciencia es una pirámide que está basada sobre su vértice. Y la Torá es una pirámide que está basada sobre su base. Podemos imaginar una pirámide que uno pone un ladrillo y empieza a armarla y con mucho equilibrio ya va desarrollándose. Esto es la ciencia. Por ejemplo, antes se creía que el mundo era plano. ¿Es así? Hasta, ¿quién fue que descubrió que el mundo era redondo? El primero que lo dijo. ¿Quién se recuerda? No, antes de Colón. Galileo Galilei, ¿no? Galileo Galilei, que dijo, el mundo es redondo. Dijeron, este está loco, póngalo en la cárcel. Lo mandaron a la cárcel, porque dice que el mundo era redondo. Bueno, algunos quisieron decir que Colón salió a viajar para demostrar que era verdad, pero no, ya estaba claro que el mundo era redondo en la época de Colón. Sino, la gente creía, y durante cientos de años se desarrollaron ciencias y estudios geográficos y se escribieron libros en base a una idea, en base a un conocimiento de que el mundo es plano. Entonces se fue construyendo, aparte de este ladrillo, todo teorías, se vino toda una pirámide. Cuando se quitó este ladrillo, se vino toda la pirámide abajo, se cayó todo, desapareció todo. Imagínense ustedes si hoy en día de repente descubrimos, difícil de decir esto, pero un ejemplo, descubrimos que no hay el átomo. Imagínense cuántas teorías se vienen abajo, cuántas ideas se nos parecen equivocadas. No, lo que pensamos que es átomo es otra cosa. ¿Cuántos años vivimos en base a todo esto? La ciencia es así, la ciencia toma una cierta base y va construyendo, pero la Torah es justo al revés. En la Torah no empezamos con una mitzvah y fuimos agregando a esta mitzvah. Nosotros recibimos 613 mitzvot con todos sus detalles y todas sus explicaciones en el monte Sinai, todo junto. Todas juntas al mismo tiempo. No fue un proceso que llevó muchos años y se fueron haciendo rituales. No, todo junto. Ya allá, durante aquellos 40 días, se le enseñó a Moshe cuál es el color de la ropa del Kohen Gadol y qué animales se pueden hacer korbanot y los mínimos detalles, no solo de que ellos hacían en el desierto, sino qué van a hacer cuando entren en Eretz Israel, cómo van a vivir, cómo van a trabajar la tierra. Todo fue enseñado a tal punto que fue necesario 40 años para que el pueblo pueda estudiar todo esto en el desierto.